Radio presenta un programa donde hablamos lo que se dice, se hace y lo que pasa en San Luis Potosí. Análisis y opiniones a diestra y siniestra. Filiberto Juárez y Marco Morales. A diestra y siniestra. Comenzamos.
Pues estamos aquí para comentar, amigos, lo que se dice, lo que se hace, lo que pasa en San Luis Potosí, a diestra y siniestra, en Plano Informativo Radio. Este martes 27 de noviembre de 2018, a unos días de que llegue la cuarta transformación del cambio de gobierno, de que tengamos una serie de sacudidas, ya las tenemos, sacudidas políticas, de muchas cosas. Ya la bolsa reporta movimientos. ¿Cuál bolsa? La de nosotros no se mueve, la bolsa nomás se mueve ahí porque está vacía. Marco Antonio Hernández Morales, compañero, amigo, comentarista de Plano Informativo, columnista, periodista de larga trayectoria. ¿Cómo ves, Marco?
Muy bien, checando que esté abierto el micrófono.
Que esté sí, sí, está buenos abierto días, el micrófono, sí. Porque luego cuando no conviene, se queda abierto y cuando hay que tenerlo, se queda. ¿Verdad? Se han pasado cosas, si contáramos las cosas que han pasado cuando los micrófonos se quedan abiertos, las penas que hemos sufrido. Sí, muchas penas nos ha dado.
Se saben muchas cosas que,
no deben saberse. Chucho Ramírez, aquí en la producción del programa, pero callado, no quiere agarrar el micrófono, no sé qué le pasa a Chucho. Siempre valoramos sus comentarios, ¿está castigado? No, con nosotros no estás castigado, Chucho, aquí es a diestra y siniestra, todos podemos entrarle. Aquí no hay distinciones, ni discriminaciones, ni nada. Aquí estamos para comentar todo lo que se dice, lo que se hace, lo que pasa en San Luis Potosí. Y pues tenemos muchas cosas que pasan. Yo creo que es válido exigir respeto y defender derechos, sí. Pero también hay que cumplir obligaciones y tener respeto. Esa marcha que se hizo, pues tiene sus fundamentos, tiene sus motivaciones, las mujeres que participaron, pero eso de pintarrajear el edificio central de la universidad, pues como que ya no es respeto y no se puede pedir una cosa, no se puede combinar con la otra. No sé qué opinas tú, Marco.
Sí, creo que esa fue la parte que censurable, lo que exponen, lo que exigen, lo que reclaman, están en su derecho y creo que todos estamos de acuerdo. Pero sí hay que tener ciertos comportamientos.
Ya pasó en algunas otras ocasiones con otros grupos, pasó una vez con Antorcha.
También.
Pero con Antorcha se dio un detalle. Al otro día salieron los dirigentes a disculparse y a decir que no se iba a repetir, y creo que no se ha repetido.
No.
¿Te acuerdas que pintarrajearon un palacio, sí, una serie de cosas? Pero enseguida como que le pensaron y dijeron que ese no era el modo. Y que iban a cambiar de actitud y que no iban a volver a pintarrajear en sus manifestaciones edificios públicos. Creo que lo han cumplido. Sí, ojalá todos lo entiendan.
Vamos exigiendo nuestros derechos, pero también respetando.
Así es, y luego hay quienes creen que defender sus derechos es bloquear una avenida. Y entonces, en lugar de ganar simpatías para su movimiento, pues gana la animadversión de la gente.
Pues sí.
Del pueblo y hay mucho rechazo. Ojalá que este tipo de manifestaciones se sigan dando, porque cada quien tiene derecho de defender sus causas. Hubo una manifestación para defender los animales, para los derechos de los animales. Ha habido varias, pero que todas se den en el marco pacífico. Fíjate que hubo un grupo, no recuerdo quiénes fueron, pero hubo un grupo que hizo labor en el Tangamanga, platicando con la gente, invitándolos a la no violencia contra las mujeres y colocando por ahí unos listones en los árboles. Pues creo que eso lleva más propositivo
sí,
que pues gritar insultos y pintarrajear. No estamos aclarando en contra de nadie, pero sí queremos que haya pues ciertas situaciones, ciertas circunstancias en ese tipo de manifestaciones. Que cada quien defienda lo que cree que debe defender, que exprese sus argumentos, pero que no agreda a los demás. Y si se pide tolerancia, pues hay que ser tolerantes con los demás. Digo, creo que ese es un principio básico. Y a propósito de tolerancias y de intolerancias, no sé qué te parezca lo que pasó allá en Valles. Adrián Esper generó muchas expectativas como candidato independiente. Ganó la presidencia. Y hoy dicen que pues está chafiando, como luego dice el pueblo. Y luego,
ya se dieron cuenta de quién eligieron.
El problema no tan solo es los desatinos, tiene hasta un un portal o cómo se llama ahora este tipo de medios,
sí,
para contraatacar a sus enemigos. Digo, yo creo que no es la posición de una autoridad estar a la defensiva. Que deje que la crítica haga su labor y que él haga la suya ofreciendo servicios, obras y muchas cosas. Pero lo que derrama el vaso es la destrucción de un mural que estaba en una cúpula de la presidencia municipal, del despacho del presidente, y que es obra de Fernando Domínguez García, un pintor ya fallecido, lamentablemente, pero que además, tú lo sabes, Marco, lo conocimos muy bien,
sí,
además de ser un pintor con ciertas características que le daba mucha importancia al costumbrismo, a las imágenes coloridas de nuestra tierra, pues también era un impulsor de la cultura, de la ecología, su movilización en aquel famoso Proyecto Verde logró trascendencia nacional e incluso reconocimiento internacional, y a ello se debe que haya declaratorias de zonas protegidas como la Sierra del Abra de Tanchipa y muchas cosas. O sea, Fernando Domínguez es un personaje, un artista muy reconocido, recibió la presea al mérito Plan de San Luis post-mortem por muchas causas.
Lo que pasa es que a lo mejor Adrián Esper no lo conocía porque,
andaba en Miami, él andaba en Miami. Además no le interesa mucho la cultura huasteca. Muchas de la reivindicación que se ha hecho de la cultura huasteca, porque te acuerdas se hablaba con cierto desdén hacia los indígenas y hacia algunas cosas, o hacia el mestizaje incluso, se le debe a Fernando Domínguez en Valles.
Y en nada se parece al tío.
¿Quién?
A don Toño
Esper, que es otro rollo, pero bueno, se destruyó un mural que era patrimonio artístico de Valles, y no queremos pues dejarlo pasar inadvertido, que la gente sepa.
Así
que
es.
A veces los políticos pues traen otro tipo de rollos, otro tipo de cosas, no sé cómo veas lo que está pasando, Marco, y luego tenemos políticos que en campaña son una cosa y la hora son otra. El Mijis dice que él puede comprobar que estaba enfermo, casi al borde de la muerte, para no ir a las sesiones del Congreso, pero sí para ir a la ONU, para ir a Valles acompañando al doctor Mireles y para muchas cosas, ahí no le duele nada, fíjate qué curioso, pero en fin.
Es todo un personaje que también empezamos a ver
que se está,
la expectativa que generó en algún sector que quería ser representado, finalmente no.
Y finalmente no los está, no representando, porque creo que ese sector que él decía representar, pues tiene elementos muy valiosos.
Sí,
hemos conocido muchachos que desde su posición de la calle son buenos artistas y otros que tienen muy buenas propuestas. Y algunos han salido adelante, han superado muchas cosas, pero acá el Mijis como que anda, pues ya se mareó en la cuestión de la política.
Pues sí.
Dicen que la política es tan mala que si se la agregas, no, mejor ahí lo dejamos y vamos a platicar de otras cosas. Hoy nos acompaña, vamos a hacer lo que hace Chucho Ramírez, nos vamos a quedar calladitos, ¿verdad, Chucho? Vamos a decir que no podemos hablar en otros temas. Bueno, vamos a hablar ahora con Israel Vázquez García, que es el director de Fuerzas Municipales del Ayuntamiento de San Luis Potosí. Vamos a hablar con él para que nos platique algunas cosas. La inseguridad es uno de los temas fundamentales actualmente,
sí,
Marquito,
es.
No sé si tú opinas diferente. Y pues está en la polémica, tanto en lo conceptual, por las políticas que ofrece implementar el nuevo presidente que vamos a tener dentro de unos días, como por muchas otras cosas, pero hay un detalle que a veces no tomamos en cuenta. ¿Cuál es la más cercana de las policías? ¿Quién es el que tenemos más al alcance? ¿A quién a veces le debemos cierta estabilidad en algunas cosas? Y no nos, pues, a la policía municipal, a la policía que tenemos ahí en el barrio, a la preventiva, a la agarraborrachitos, decían antes, se los llevan a la Bartolina, sí, pero es la policía que tenemos a veces más cercana y a la que hay que recurrir, y a veces no nos preocupamos por saber cómo está actuando, qué está haciendo. ¿Tú qué piensas, Marco?
Pues aquí nos platicará.
Vamos a darle la palabra a Israel Vázquez García, que es el director de Fuerzas Municipales. Bienvenido.
Gracias, buenos días. Ahora sí, por instrucciones de nuestro alcalde y nuestro comisario, es, como lo decía ahorita ya, trabajar un poquito más de la mano con la ciudadanía, tener esa cercanía y, ¿por qué no regresar a lo que era la policía antes de...
Pero hay que prender el micrófono, ya se prendió.
A regresar a la policía de barrio, que la gente nos conozca más, los comandantes de área, los comandantes de zona, trabajar más con la ciudadanía y dar un mejor resultado, como lo prometió el señor alcalde en su campaña.
Cuando hablamos de policía, pensamos en el combate al crimen organizado, pensamos en la aprehensión de delincuentes, en muchas cosas, pero hay que ver el concepto de la policía preventiva, de la policía que es la que está, como lo estamos diciendo, más cercana a la gente.
Yo creo que ya ha evolucionado demasiado lo que es la ciudad, la tecnología, y sí, todavía seguimos trabajando en lo que es la prevención, que nos ha ayudado muchísimo, lo que es la prevención, las áreas que tenemos, y ahora que nuestro comisario va a hacer una dirección de esa parte.
¿Cómo le hacen para cubrir la ciudad? La ciudad es muy amplia.
Estamos dividiéndolo en polígonos. En polígonos estamos trabajando muy de la mano con lo que es la policía del estado, en coordinación, y nos estamos dividiendo esos polígonos.
¿La municipal tiene varias comandancias?
Tiene 5 comandancias y un grupo especial. Los grupos especiales están conformados por lo que vendría siendo la policía montada, la canina, turísticos.
¿Y las comandancias dónde están ubicadas?
Están en lo que viene siendo en los sectores, lo que es poniente, norte, sur y el oriente de la ciudad.
Sí. Se han puesto en marcha ya algunos operativos, hemos visto a través de los medios de comunicación.
¿El antialcohol? El antialcohol. Por eso no quería salir el fin de semana.
Y quisiéramos ver que le explicara al auditorio en qué consisten estos operativos para que, pues, de alguna manera también colaboren con ustedes.
Los dispositivos que estamos implementando ahorita son más que nada son de prevención trabajando con la ciudadanía, informándole cómo se puede autoproteger. Estamos trabajando en lo que son las escuelas también, se está trabajando con lo que viene siendo el grupo especial de violencia intrafamiliar, violencia de género, ¿verdad? Que nos está dando un muy buen resultado.
Sí, al respecto se ha estado manejando que ya la gente empieza a participar por medio de la denuncia, ¿esto es cierto?
Sí, nos está ayudando demasiado la denuncia que está poniendo la ciudadanía, nos está ayudando a avanzar y a detener a ciertas personas que están delinquiendo.
De repente en redes sociales circulan fotos, circulan videos de hechos que la gente toma. ¿Esos son considerados también por la policía en algunos casos para recabar evidencia o para buscar protección a ciertas zonas?
También nos es muy útil lo que la ciudadanía nos hace llegar por medio de las redes, porque también estamos trabajando esa parte que a veces descuidamos por cubrir otros sectores.
Porque hemos visto, por ejemplo, en algunas colonias, en algunos lugares, que de repente por ahí circula un video donde descubrieron a uno que presuntamente quería meterse a una casa, habitación, o alguien que atracó a alguien. Entonces, este tipo de elementos los tiene la población a veces y los sube a sus redes sociales. ¿Pero hay algún conducto, alguna manera de hacerlo llegar a la policía?
Sí, están las redes.
Porque luego hay algunos, no me quiero meter en problemas, mejor pues ahí nomás lo subo a las redes. Pero si alguien tuviera algún material y que lo quisiera hacer llegar directamente a la policía.
Está la denuncia anónima. Tenemos los grupos, el grupo de proximidad. Ellos están trabajando en cada colonia y están checando el material que suben a las redes para poder hacer un buen trabajo y ver en realidad qué tipo de problemática es, y así podemos hacer un dispositivo para poder atacar los problemas que hay, porque a veces son problemas familiares o problemas de vecinos, ¿sí? Entonces, en cuestión de eso, lo estudian, lo trabajan bien, y ya podemos llevar un dispositivo enfocado a lo que es la denuncia anónima.
Los medios de comunicación y las redes sociales están reportando últimamente que se han presentado más casos de robos a transeúntes en la calle, en camiones urbanos. ¿Qué se está haciendo al respecto?
Se está llevando un trabajo con un grupo que traemos que se llama Plan Cuadrante. Ellos están trabajando en lo que son los camiones. Ellos se suben como cualquier otro pasajero.
Policía encubierto, que le llaman.
Policía encubierto, se podría decir.
No lleva uniforme.
No lleva uniforme, para que pueda pasar como cualquier usuario de un camión y poder atacar en un momento dado algún robo que se pudiera llevar, o a veces a algunas personas que van consumiendo alguna sustancia tóxica en los camiones también. Sí, estamos trabajando muy de la mano ya con los camiones urbanos.
Y si algún ciudadano se ha dado cuenta de algo recurrente en la ruta que habitualmente toma, ¿a dónde lo puede denunciar?
Al 911 se puede
denunciar. ¿Al 911 directamente?
Sí, ahorita tenemos otro, independientemente de los compañeros que andan en los camiones como usuario, en las bahías de los camiones tenemos personal uniformado, donde cuando llega el camión se entrevista con el conductor para ver si podemos apoyarlo en algo o si todo está bien, para que el mismo conductor nos pueda denunciar algún ilícito que se esté llevando.
O sea, porque luego a veces se acusa que los conductores son permisivos para algunas cosas o le hacen ahí al occiso para no meterse en problemas, pero entonces sí hay una comunicación con la policía.
Che,
no puede tener el pretexto de que no, pues yo no supe qué hacer.
No, hay una buena comunicación con los permisionarios que estamos llevando a cabo en reuniones para poder tener ese trabajo que exige la ciudadanía. Esa proximidad que igual ya se estuvo perdiendo durante algún tiempo y ahorita la estamos tratando de dar un poquito más.
¿Las cámaras en los autobuses urbanos funcionan?
Sí, sí funcionan.
Sí funcionan.
Sí. Nos han permitido el acceso cuando hay algún delito. Los mismos permisionarios nos permiten y son pruebas para ponerlas a disposición del Ministerio Público.
Entonces tienes que peinarte, sí, cuando te subas al camión, porque mandar un saludo, porque la cámara sí funciona. Sí, pues, sí, funciona. Sí, es que luego la gente dice, no, es que esas cámaras ni funcionan.
No, sí,
entonces
sí,
que sepa la gente que sí hay algunos, sí, mecanismos para darle seguridad. Hay pues muchos detalles en esto, y hablamos de la gente que se transporta en camión y que en estos días, pues a lo mejor, y la que anda a pie y la que anda en carro, pero en estos días, pues va a haber recursos extraordinarios, o de hecho ya empezaron en algunos casos, los aguinaldos, los bonos de fin de año, una serie de recursos que no son de todo el año y que la gente sabe bien, y va a buscarlos, va tras ellos. ¿Qué se está haciendo?
Se está implementando,
por parte de la Policía Municipal.
Se está implementando el operativo Aguinaldo Seguro, En coordinación con el Estado. Como ya le comentaba hace unos minutos, tenemos ya personal desde las 11 de la mañana en las bahías, como en todo el centro y en centros comerciales, para que es personal ya adiestrado para que esté detectando alguna conducta ilícita que se esté llevando a cabo en ese momento.
¿Están identificados los famosos metemanos?
Están identificados.
¿Y sí, les ponen cola, como luego dicen, para tratar de atraparlos?
Sí, se está prestando mucha atención en las bahías y en todo lo que es la zona centro, que es el índice que teníamos ya detectado cuando llegamos.
Hay por ahí, seguramente está enterado, hay vecinos que se organizan, que cuidan su calle, algunas calles hasta las han cerrado,
y
¿verdad?
Y hasta ponen sus cámaras algunos, y otros ponen ahí letreros de que vigilando, cuídate delincuente, porque
hay acercamiento con los ciudadanos para que se están organizando para cuidar su patrimonio.
Sí, estamos llevando a cabo, nuestro comisario está llevando a cabo también reuniones con ese sector, o esos colonos, y se está abriendo un chat para que tengamos esa comunicación con los comandantes de zona, para que nos estén denunciando, se podría decir, denunciando alguna conducta ilícita de alguna persona que llegue, que no sea de esa colonia, que llegue un vehículo, una persona que no vive ahí.
Los vecinos que tienen sus sistemas de autoprotección o que han implementado su organización, sí pueden comunicarse de inmediato con ustedes. Sí. Hay algunos mecanismos de atención inmediata para, sí, esto.
Se tiene el contacto directo con el comandante de esa zona.
Yo creo que esto es importante porque luego los vecinos pues se indignan, se exacerban, y ya ha habido intentos de linchamiento. Entonces es mejor que puedan recurrir a la policía para que se tome cartas en el asunto.
Sí, se manda el plan cuadrante para que platique y asesore a los vecinos cuáles son las medidas de autoprotección, y si se detectara una persona, no se tomará la justicia por propia mano, sino que nos hablen y también informarles y decirles en qué podrían o en qué delito podrían incurrir ellos al linchamiento, ¿no? Porque también se ponen a disposición del Ministerio Público a la persona que agreda a una persona.
Aunque sea en defensa de su patrimonio, pues hay que... Lo que decíamos hace rato, no se puede pedir respeto si no se da respeto.
Es correcto.
Cumplimiento, sí, de la ley si no se cumple con la ley.
Así es.
Pero hay respuesta inmediata entonces.
Sí, hay respuesta inmediata.
Porque mucha gente nos pregunta, es que la policía tarda mucho en llegar y entonces pues mejor arreglamos el asunto nosotros.
No, estamos, como lo ordenó nuestro señor alcalde y nuestro comisario, estamos trabajando muy de la mano con los ciudadanos para poder dar esa pronta respuesta al llamado.
Estamos viendo que la ciudad ha crecido mucho y antes la delincuencia pues no era tan grande, tan numerosa, y ahora creo que los únicos que se quedaban antes eran los comerciantes del centro histórico, a veces que les levantaban daban el cortinazo.
El cortinazo decían, famoso. Decían
ellos, o algo. Pero estamos viendo que la ciudad ha crecido mucho, no sé cuántas colonias sea y cómo puedan ustedes, tienen la fuerza suficiente para llegar
a todo. Y los corredores comerciales, ahora muchas avenidas son corredores comerciales.
Sí.
Y ahí se concentra también, pues, atractivos para la delincuencia.
Sí. Ha crecido demasiado la ciudad, lo que es la pila y pozos por lo que está creciendo, lo que es la zona industrial. Pero estamos trabajando muy de la mano con lo que es el Estado. Entonces ahí nos estamos coordinando con ellos para hacer los polígonos y no duplicar la fuerza nada más, sino nos estamos coordinando con ellos para cubrir más lo que es la ciudad.
Hay una fuerza metropolitana que suponemos que es para...
La estatal.
La del Estado.
Del Estado, que suponemos que es para los municipios que están en esta área conurbada. ¿Hay, sí, coordinación también con ellos?
Sí, son con los que estamos trabajando muy de la mano con ellos. Todos los días martes, el día de hoy, se está llevando una reunión donde está.
Por eso no nos acompaña hoy el comisario.
Así es, porque él está en esa reunión.
Quería estar platicando con nuestros radioescuchas.
Él quería estar presente.
Pero nos dijo que tenía que estar en esa reunión y bueno, pues son cuestiones...
Sí, es donde se está viendo los avances que llevamos y la distribución del personal como de unidades para no estar duplicando y se haga un mejor trabajo como se viene dando ya.
Antes los problemas se daban porque algunos confundían la coordinación con subordinación y Gracias. Llegamos a ver enfrentamientos de policías sí. contra policías por las cuestiones de territorialidad o de celo, de lo que se guste. ¿Se sigue dando eso? ¿O no. Ya hay acuerdos plenos y se trabaja cada quien en lo suyo?
No, estamos trabajando todos los martes, como le digo, todos los martes se hace en esa mesa de trabajo. Nos reunimos con lo que es la Policía Federal, la Policía del Estado, y nos estamos coordinando perfectamente muy bien. No hay ese celo de que porque alguien está haciendo un mejor trabajo que otros.
O sea, el objetivo es darle protección a la ciudadanía.
Sí.
Aunque uno tenga labores preventivas, el otro de otro nivel, y el chiste es sumarse.
Sí, vamos viendo en lo que son los polígonos, qué es lo que nos corresponde, y lo que sí nos ha hecho muy hincapié nuestro alcalde, que debemos que trabajar muy de la mano con la ciudadanía y con el gobierno del Estado.
Entonces está resuelta también aquella limitante que había de que se brincaban los límites de un municipio a otro y ya... La policía municipal tenía que quedarse cruzada de brazos porque ya se le había venido para donde no era su jurisdicción.
No, cuando hay un delito no hay jurisdicciones.
Eso, digo, necesitamos que lo sepa la población, sí, porque a veces dicen, no, pues de nada sirve, se nos brincan de esta calle a la otra, y en la otra ya está en otro municipio y ya la policía ya se queda cruzada de brazos. No,
cuando es un delito, ahora sí lo seguimos hasta la detención, no importando cuáles sean los límites.
Y se cuenta con la colaboración de la otra policía.
También por la radiofrecuencia. Nos comunicamos con la policía de Soledad o de donde sea, y hay esa coordinación, hay ese apoyo.
Hay dos elementos fundamentales en la labor de ustedes, que es el nuevo sistema de justicia penal y los derechos humanos, que a veces como que están actuando en contra, ¿no?,
de la función.
O sea, ¿qué tanto se enfrentan con problemas de que pues van a detener a alguien y pues tienen que observar el procedimiento que marca la ley?
Al personal se le ha capacitado para que respete los derechos humanos, está en continua capacitación para darle a conocer y leerle su cartilla de derechos al presunto.
¿Y hay recomendaciones hacia la policía? ¿Cómo andan en ese plan?
Ahorita no llevamos recomendaciones.
Sí.
Ahorita vamos bien.
Van cumpliendo, digamos, con los protocolos, con todo lo que se
está ofreciendo.
¿Y cómo ven ustedes la labor de los derechos humanos?
buena, porque a final de cuentas es la el respeto que se le tiene que tener a cualquier ciudadano. Sí.
Sí, sobre todo porque de pronto también hay que reconocerlo, a veces el ciudadano pues no pone de su parte. Ha tocado ver casos o se entera uno de que van a detener a algún grupo de muchachos que está escandalizando
y,
en la calle.
Y alguien que va pasando y ni siquiera sabe por qué los van a detener, se mete. Pobres muchachos, ya que no están haciendo
las
nada.
Las mamás y pues las abuelitas, las tías. Entonces creo que también debe haber conciencia en el ciudadano.
Sí, debe que haber conciencia, es lo que se está trabajando muy de la mano. Se les hace la invitación a las personas que si están ingiriendo alguna bebida embriagante o están jugando, vamos, se les invita a que lo hagan en el interior de su domicilio para que no caigan en lo que es el bando de policía y gobierno.
Sí. Israel, en el caso del, ya tocamos el tema este de los que consumen bebidas embriagantes en la vía pública, en el caso de los grupos pandilleriles o las bandas y todo, ¿hay alguna dinámica especial y hay algún trato? Porque hay algunas que se han organizado ya, que tienen una serie de representaciones. ¿Hay algún programa especial para darle atención a este problema que a veces hace crisis? Porque en una colonia no fue tanto que haya mucha violencia, sino que se enfrentó un grupo contra otro grupo rival y se dieron de pedradas o se mataron, hicieron muchas cosas. Pero es un enfrentamiento nomás de dos grupos, o sea, está centrado. ¿Pero hay alguna dinámica para atender este tipo de cosas?
El Plan Cuadrante está trabajando ya en ello para limen asperezas y no se lleven
a cabo. O sea, se puede dialogar riñas con ellos, se puede sí, llegar a algunos.
Se está trabajando en la proximidad. Se está apostando muchísimo a la proximidad ahorita en esta administración, en vez de ser represores.
Y los ciudadanos que conocen, porque el ciudadano que está en el centro de una colonia a veces conoce los problemas que hay en determinado momento, puede hablar con toda libertad con alguien de la policía y darle a conocer los pormenores para que se puedan tomar providencias.
Sí, sí, el Plan Cuadrante es el que se está dedicando a trabajar en todo eso, en todo lo que es la proximidad con el ciudadano y en algunas colonias conflictivas.
Sí, porque el conflicto a veces pues afecta a quien va pasando, pero está centrado en dos grupos, en tres grupos, en cuatro grupos, y a lo mejor con esos grupos se puede pues platicar, buscar algunos acuerdos. No sé qué pienses, Marco.
¿Cómo se está trabajando ya con ellos, se está trabajando para limar asperezas y no lleguen a esos extremos.
Sí, como reportero en otros tiempos hablábamos de informaciones del crecimiento del número de pandillas, nos daban datos, ¿verdad?
Sí, nos daban.
¿Cuántas pandillas había en la ciudad? ¿Cuáles eran los principales delitos que cometían? Y al respecto, pues ha variado el panorama de la delincuencia, no siempre es lo mismo, ¿verdad? Hace tiempo hablaba con Filiberto de cómo se quejaban los comerciantes, que había toda una fauna, dice un amigo por ahí, ¿verdad? Que había los boqueteros, los zorreros. ¿Los qué más había?
Había los cortemanos, los cortineros, los había de varios.
¿Cuáles son los delitos que más se persigue o que la ciudadanía reporta?
Ahorita estamos con los robos a lo que son las farmacias Guadalajara y a los Oxxos, que son los delitos que
los más negocios están de 24 horas.
Sí, sí. El delito, lo que viene siendo el delito a casa habitación, se está coordinando con el Estado y le hemos estado bajando ya los números que estaban muy por arriba.
Aquí estamos hablando de lo que es la famosa delincuencia común, los delitos comunes, no lo que es de otros niveles y de otros alcances, que además es el que genera a veces la percepción más amplia, aunque centremos la atención en los delitos de alto impacto, pero la percepción de la población se da en que sí puedo caminar tranquilo por mi calle, que si robaron en la farmacia de al lado, que hicieron esto, hicieron lo otro, entonces sí se trabaja en eso.
Se está trabajando en ello.
Y hay tareas a veces pensamos en el policía y pensamos nada más en el que está en la calle, en el que anda con la macana, el que anda con la patrulla, el que puede aprender a alguien. Pero en estos momentos se necesita en la policía quien conozca del manejo de redes sociales, los delitos cibernéticos, una serie de situaciones, o el que sepa incluso vincularse con algunas organizaciones sociales. ¿Cómo andamos en ese nivel?
Por parte del C3 está trabajando todo ese tipo de delitos. Sí, esos son los que lo están trabajando.
O sea, pero pertenecen a la misma corporación.
Somos de la misma
corporación. Es la misma corporación, sí. Entonces sí hay elementos para poder prevenir otro tipo de situaciones.
Sí.
Porque en este momento hay muchachos, estudiantes, que de repente se meten en líos o los meten en líos a través de las cuestiones de las redes sociales.
En las pláticas que están dando los que vienen siendo proximidad, o prevención del delito, están dando pláticas en las escuelas y están previniendo todo ese tipo de delitos cibernéticos también.
Pláticas en las escuelas.
Sí.
¿En qué tipo de escuelas?
Desde la primaria, secundaria, preparatorias, que es el nivel de estudiantes, o sea, que están manejando.
Hay ellos. Personal capacitado para todo.
Los de prevención del delito.
Sí. Y periódicamente, todos los días están en algún lugar, suponemos.
Todos los días están trabajando en las escuelas.
Bueno, aquí hay un detalle interesante, lo hemos comentado mucho Marco y tu servidor, en el sentido de que, bueno, las escuelas adentro tienen pues ciertos operativos de control, de vigilancia, y aún así se les escapan algunas cosas, pero las escuelas afuera, sobre todo las de los niveles de secundaria, de bachillerato, afuera tienen un grave problema, porque muchos muchachos ya llevan su tablet, llevan su equipo y todo, y no falta quien vaya por ahí y los asalte, les quite algo. Ha pasado. ¿Qué hay para esto?
Se están llevando a cabo operativos y dispositivos en algunas escuelas que por medio de las redes, ellos hacen las denuncias. Entonces nosotros nos acercamos con lo que vienen siendo los directores, trabajamos con ellos, les decimos cómo
se involucra padres de familia.
Sí, es una forma de autoprotección. Nosotros les decimos cómo llevarlo a cabo, sus rondines, y les damos el teléfono del comandante de área por si llegaran a ver alguna persona sospechosa, no la denuncien y va a la unidad. Pero por lo pronto nosotros estamos trabajando con ellos de la mano aproximadamente 15, 20 días.
¿Y hay rondines de presencia en algunos lados?
Sí.
¿De disuasión?
Sí, digamos. En algunas escuelas. En las escuelas que nos piden el apoyo, vamos, trabajamos 15, 20 días, las unidades trabajan en lo que es alrededor de la escuela, y lo que viene siendo prevención del delito trabaja en el interior.
Sí, en este terreno de la prevención del delito creo que es lo fundamental, y la información es básica, que todos sepamos qué hacer en ciertos momentos, porque pasa lo siguiente, antes se le llamaba la policía preventiva,
así es.
Ahora tiene otro nombre, pero sí la gente debe saber cuál es la función de cada cuerpo policiaco, porque a veces dicen, no, es que pasaron por ahí y no lo detuvieron, ¿verdad? Es que no es la función de ellos detener, a menos que sea en flagrancia o estoy mal.
Así es. Bueno, la policía preventiva está para apoyar a toda la ciudadanía y orientarlos en caso de orientar a la ciudadanía dónde poner la denuncia y hasta acompañarlos.
Sí, sí, porque otra policía le toca perseguir el delito.
Que la policía investigadora.
Y en algunos casos sí. Les toca ser los famosos primeros respondientes.
Sí,
sí. De acuerdo a la cercanía o al momento en que, si hay fragancia, pueden actuar.
Sí, hemos actuado ya en diferentes casos como policía de primer respondiente y en la actuación también.
Hay un cuerpo de la policía, un área de la policía que pues es muy bonita, yo siempre he dicho que las policías pues tienen a veces sus caras bonitas, nomás que pues es muy difícil vérselas, porque vemos la otra situación, y mucha gente pues habla de la feria según le va en ella. Al que lo detuvo la policía, pues va a hablar mal de la policía, ¿verdad? Al que le ayudó, pues a lo mejor va a hablar bien, o a lo mejor se va a quedar calladito para evitarse problemas posteriores. Pero hay un programa especial de seguridad escolar. ¿Los famosos peces dependen de ustedes?
Pertenecen a la Dirección General de Seguridad Pública, pero está más con Policía Vial.
Pero ellos pueden ser unos eficientes auxiliares, porque además son señores a veces muy comprometidos con la tarea que les dan, los hemos visto mucho, son muy comprometidos, y ellos pueden ser también quienes llamen al auxilio en caso de que vean problemas en torno.
También,
¿hay algún operativo especial para un mecanismo especial para este tipo de cosas? Bueno, porque ellos, el que está en el lugar de los hechos es el que se da cuenta de lo que está pasando, de lo que puede pasar.
Ellos están más enfocados a lo que es la prevención en el paso al peatón.
Pero a veces se dan cuenta de las otras cosas que pueden ocurrir. Entonces hay forma de...
Ellos sí, porque ellos tienen el teléfono, tienen el contacto del comandante que está a cargo de ellos. Entonces ellos se comunican con su responsable, mandan la alerta y llegan las unidades. Y
pregunto esto porque se den cuenta nuestros radioescuchas. De repente hay padres de familia que notan algo raro. Pero ¿a quién lo digo? ¿A quién se lo reporto? ¿Sí? Bueno, pues que sepan que hay elementos. Digo, lo más lógico es a la dirección de la escuela, a veces no se puede, pues, pero si es afuera, pues a lo mejor al propio
PC.
PC que está ahí, el pececito le llaman sí. En las escuelas, o al policía que esté más cercano, en el rondín, lo que sea. Pero sí hay que saber cómo hacer llegar lo mínimo que se vea por ahí de sospechoso, pues yo creo que hay que hacérselo llegar a la policía.
Se le puede informar al PC y al PC le informará a su superior y ya mandaremos o reforzaremos esa escuela.
Al principio manejó una idea que quisiera que habláramos al respecto, la violencia intrafamiliar. ¿Han tenido reportes más frecuentes en este tiempo?
Hemos tenido, bueno, el área de violencia familiar atiende 80 reportes a la semana aproximadamente.
¿80 reportes? El área de violencia intrafamiliar.
Sí.
Y luego van y atienden uno y al otro día la señora ya se arrepintió y está enojada con el policía.
Sí,
porque fue y se cargó al marido y él nomás quería que llamara la atención. ¿No pasan esos problemas?
No. Yo creo que cuando hablan es porque ya están
sí, en el extremo.
Ya se sobrepasaron esos límites. Sí, es cuando llega y actúa nuestro personal.
¿Y ahí qué se hace? ¿Se pone a disposición de alguien o se pide el apoyo?
Llega la unidad especializada. Y dependiendo lo que haya sido violentada en sus derechos la
porque supongo la mujer. Que en esas áreas tiene que intervenir a veces el trabajador social, hasta el psicólogo,
también
bueno, hasta ver la posibilidad de llevarlo al Ministerio Público, lo jurídico, una serie de cosas. Entonces es muy complejo eso de la violencia intrafamiliar, pero también es necesario porque muchas veces decimos, no, pues hay violencia intrafamiliar y nadie se preocupa.
No,
entonces la policía tiene un área especial.
Tenemos un área especializada por la cual nuestro alcalde está muy preocupada por ella como nuestro comisario y se le está especializando en otra con los psicólogos, con los trabajadores sociales.
O sea, sí tiene todo.
Se le está dando más real.
Personal, porque por ahí hemos visto a veces algún vehículo que dice primer respondiente, pero también hemos visto algunos otros vehículos que dicen violencia intrafamiliar. Ajá. ¿Son para estos casos?
Están rotulados, sí.
O sea, están rotulados y es personal especializado. No es de que ahora ve tú a atender esto, ahora ve tú aquel. No, tiene que ir la gente que va a saber cómo actuar y cómo cumplir los protocolos y cómo resolver esto.
Así es.
No, pues son temas muy... muy complejos a veces de atender porque pues la autoridad cumple con su función, pero del otro lado la persona que denuncia a veces no sostiene lo que
al dijo, rato se arrepiente. Ay, no, yo nomás quería que me le llamaran la atención y ya me lo entambaron.
Pero sí es un reflejo de lo que está pasando en la sociedad. Hay problemas más complejos, verá, que no podemos saber. Actualmente existe alguna estadística de cómo andamos en la cuestión de ese tipo de delitos, porque hablaba Filiberto que hay otro tipo de delitos, la delincuencia organizada, que es la que está llamando mucho la atención en los medios.
Es el alto impacto, pero a veces lo que más nos pega es lo de acá abajo.
Pero dejamos de lado esto, ¿verdad? Que ya vimos que afecta comercios, que afecta familias. ¿Existe algún indicador? ¿Llevan estadísticas ustedes?
Llevamos estadísticas, están llevando estadísticas de lo que es desde robo a casa, habitación, vehículos, motocicletas, los Oxxos, las farmacias Guadalajara, y en base a eso estamos trabajando, se están llevando los dispositivos.
De pronto hubo como una racha, digamos de alguna manera, que había robos domiciliarios y se reportaban ciertas zonas de la ciudad. Luego vimos que había reportes en los medios de que gente que andaba en motocicletas y que asaltaba. Son como novedades. Si es gente de San Luis Potosí o vienen ya de otros estados a hacer su trabajo aquí.
Se está detectando personas de otros estados que están viniendo a delinquir aquí a nuestra zona. y se están llevando a cabo revisiones. Aproximadamente se revisan al día, se revisan unas 250 motocicletas para detectar alguna que sea robada o anden delinquiendo en las mismas.
Sí, porque de pronto se suelta sí, cierto tipo de delitos.
Como de repente hay una
ahorita
moda.
Ahorita están los asaltos que en los autobuses urbanos.
Y luego hubo un tiempo a los que salían de los cajeros.
También de los cajeros.
De los bancos. En los últimos ha habido a veces asaltos a mano armada. Algunos que han incursionado, se han llevado lo que han querido y nunca se ha sabido qué pasó. Ha habido al menos dos recientes en los cuales intervino la policía municipal, en uno para frustrarlas y en otro intervino la policía ministerial. Lamentablemente, pues en estos eventos ha habido pérdida de vidas humanas. Lamentable, no se quiere que se pierda la vida de nadie, aunque sea un delincuente.
Sabe quién sea.
Pero se han dado estos, y a mí lo que me llama la atención, y lo hemos comentado en algunas ocasiones, Marco y tu servidor, es de que luego hay una reacción contraria a quienes actuaron por lo que pasó. En este caso, ¿qué sintió la policía de la reacción del popular ante estos eventos en los que participó?
La respuesta del público fue muy buena. Se está viendo que la policía está comprometida ya más con su trabajo, que cree en el cambio que está ofreciendo nuestro alcalde y está comprometiendo a pesar de cuentas de que va en riesgo su vida.
Ha habido ocasiones en que los policías han sido sujetos incluso a proceso después de que en un evento de estos alguien salió herido, perdió la vida. ¿En este caso?
En este caso, no. ¿Por qué? Porque se está checando el protocolo de actuación. Entonces, el protocolo que ellos llevaron a cabo fue el correspondiente.
O sea, actuaron debidamente.
Debidamente.
Cumplieron con su deber y así evitaron lo que había que evitar.
Sí. Sí. Y el protocolo, se checaron las cámaras, se checó el protocolo de actuación de los compañeros y fue el que debieron haber
Pregunto esto
llevado.
Porque hay policías que se desaniman cuando dicen, no, pues si le entro de lleno, después voy a meterme en problemas y no voy a tener garantías. Entonces, sí hay garantías para el policía que actúa como debe actuar.
Como debe que actuar, claro que sí.
¿Cómo ves,
Marco? El que esté fuera del marco legal, pues ya se les ha hecho llegar y saber.
Hay una comisión disciplinaria interna.
Sí, se les levanta una investigación.
Sí, creo que en ese sentido se ha ido profesionalizando la policía. Tienen cursos frecuentemente y se les está informando. Pero sí, yo sí insisto mucho en que la parte ciudadana debe también colaborar. Hay dispositivos que se han implementado que llaman mucho la atención. Las cámaras en la ciudad, a veces la gente dice, a lo mejor por decir que no están funcionando, pero ¿qué utilidad se le da? Por ejemplo, en otras ciudades se les da seguimiento, se comete un delito, ¿verdad? Y a través de las cámaras se va ubicando. ¿Aquí también se hace lo mismo?
Se está trabajando con el C3 y el C4 para darle seguimiento a los delitos que nos reportan según los sectores, y se le está dando una actualización a lo que son las cámaras del C3.
Aprovechando el viaje, Israel, explícales a nuestra gente qué es el C4 y qué es el C3, porque luego no sabemos, nomás oímos y pensamos que es nada más colocar unas camaritas y ya.
No, es el centro de cómputo que es donde se reciben todas las llamadas y es el cerebro, se puede decir, para poder trabajar en lo que es la policía municipal, el C3.
El C3 es la policía municipal, el C4 es la estatal.
El de estado.
Sí, son como las áreas de inteligencia, digámosle así, donde se recibe mucha información, se clasifica y ya se ve hacia dónde actuar.
Donde se hacen de donde salen los planes de operaciones. Ellos nos bajan las estadísticas de algunos reportes que nosotros no atendemos, pero que se están llevando a cabo.
Es un área técnica, pues es que el C4 no actúa, pues ¿cómo va a actuar? Tiene que nomás recabar las evidencias.
Así es.
Y estar al pendiente. ¿Cómo ves, Marco?
Sí, es que ahora quienes hemos conocido la policía desde tiempo atrás a través del trabajo periodístico, sí hemos visto la profesionalización, mencionaba hace un rato, y parte importante les mencionaba Filiberto, la coordinación con las policías, porque a veces no se comparte información o no se compartía información de que una corporación tenía...
Había mucho celo.
Había celo, pero creo que ahora pues parte es prácticamente una obligación del trabajo compartir esa información.
Y confundían la coordinación con la subordinación. Sí. No, es que yo soy estatal, yo soy más que la municipal. No, yo soy federal, yo soy más que la estatal y la municipal. Y en lugar de ponerse acuerdo para atrapar al delincuente o cumplir la función de la seguridad, se pasaban en pleitos.
No, ahorita hay una buena coordinación con lo que es la Policía Federal y la Policía del Estado. Estamos trabajando en conjunto para dar ese resultado que nos está exigiendo la ciudadanía.
¿Y las fuerzas militares?
Las fuerzas militares también se está trabajando con ellos.
También se participa, también se en lo que haya que coordinarse, se coordina.
Sí.
Sí, bueno, pues está interesante esta situación de la policía. Sí necesitamos una policía eficiente, pero también necesitamos una base social que entienda el trabajo de la policía. Eso. Y que colabore.
Así
porque
es.
De repente vemos nomás lo superficial y no entramos al fondo de algunas cosas. Y luego decimos, pues es que no tengo ni a quién recurrir. Y a lo mejor en la esquina tenemos un policía municipal, más allá vemos hasta uno de tránsito a veces se puede recurrir, porque a lo mejor no es su función, pero sí puede pasar el reporte más arriba.
No, también es responsabilidad y también pueden intervenir ellos en caso de un ilícito que se esté presentando o alguna denuncia que llegue cualquier ciudadano y se la haga llegar, ellos pueden actuar también.
Un área, un tema muy sensible. A veces, no, pues es que todo el policía es arbitrario y esto y lo otro. Y a veces la población se siente agredida o se siente ofendida o se siente maltratada por algún elemento de tránsito, por algún elemento de policía, por alguien que tiene esa función de seguridad, de resguardo o incluso de aprehensión, porque son diversas tareas de la policía. ¿Qué debe hacer el ciudadano que siente que el policía que tenía cerca no actuó o actuó mal en su contra o simplemente fue omiso? ¿Qué puede hacer?
Puede asistir ahí a Sexta Oriente y Periférico, donde tenemos nuestro edificio. Está atención integral, donde le toman su denuncia, se turna a inspección, asuntos internos, lo que es de la policía, y se abre una investigación para ver en qué incurrió, en qué falta incurrió el policía ante el ciudadano.
Si hay una forma
de sancionar.
De sancionar. ¿Y qué puede esperar el ciudadano que se queja y tiene la razón? Obviamente el que no tiene la razón pues va a tener que guardarse su coraje. Porque
sí, asuntos internos investiga y aporta todas las pruebas para ver si es verídica la denuncia o no. Y si es verídica, se lleva a la Comisión de Honor y Justicia y puede ser desde un arresto hasta la baja, dependiendo sea la gravedad de la falta que haya cometido el oficial.
Obviamente el oficial va a tener derecho a su defensa y el acusador va a tener que aportar elementos de su dicho.
Ambas partes tienen el derecho para aportar todas las pruebas que sean necesarias.
Entonces no hay así que digamos que no, pues hubo impunidad por parte de esta gente, nadie me atendió. Sí hay mecanismos.
Sí hay mecanismos y en esta administración no se tolerará ninguna falta de algún policía.
¿Cómo ves, Marco?
Sí, esta administración va comenzando, trae su propósito de mejorar las cosas en el terreno de la policía. De pronto hay inercias que pues no dejan avanzar. ¿Cuál sería el mensaje para la sociedad? ¿Qué puede esperar de ustedes?
Puede esperar una policía transparente, una policía que les va a apoyar y que va a estar siempre que lo necesiten. Siempre y cuando nos den o nos aporten la confianza, sí, y va a estar ahí para apoyarlo siempre.
Fíjate que hay cosas interesantes, por ejemplo, yo veo una apertura, pues están sentados aquí con nosotros.
Sí.
El comisario estuvo hace rato, que disculpar porque tenía que ir a su compromiso. Y pues hay ocasiones en que los mandos policiales dicen, no, yo no puedo dejarme ver tanto, yo tengo que andar en mis cuestiones operativas, pero sí es necesario comunicarse con la población. Creo que es un buen principio que podamos contar aquí con Israel Vázquez García, que es el director de Fuerzas Municipales. Y no sé, Israel, si quieras decirle algo a la población, si quieras comentarle algunas cosas, algunas sugerencias o informarle de algunas cuestiones especiales que estén manejando en estos días.
Llevamos 2 meses, no es justificación, tenemos que trabajar todavía mucho más, pero que se acerquen a la policía para que podamos dar ese mejor resultado y puedan saber ellos todo el trabajo que estamos dando y las detenciones que se han llevado a cabo. No nada más en cuestiones de prevención.
Publicamos el delito, pero a veces no publicamos lo que fue el resultado de la actuación policial. Entonces creo que también eso se debe conocer, y bueno, pues es interesante abrir conductos de comunicación con la policía para saber hacia dónde vamos o a qué le tiramos. Decía el maestro Leyva Torres, algunos se acordarán de él, Roberto Leyva Torres, que fue rector de la universidad, que fue procurador de justicia, que fue presidente del tribunal, que fue diputado y todo un personaje en San Luis muy folclórico. Cuando le preguntábamos de la policía, decía, pues mira, para los delincuentes nixtamaleros que tenemos, con nuestra policía agarrapollos tenemos, pero ya cambiaron las cosas, ya cambiaron las cosas. Tenemos otro tipo de situaciones. Cuando le decíamos, maestro, es que después de las 11... no se puede andar seguro por San Luis Potosí, pues no salgan después de las 10, quédense en su casa. Eran las soluciones que en aquellos años, ahora ya no se puede.
No, estamos trabajando ya más en lo que es con la ciudadanía para que puedan salir a cualquier hora con toda la confianza.
Bueno, pues Marco, ¿cómo ves?
No, ya agradecer la visita de Israel, director de Fuerzas Municipales, y creo que nos dio un panorama amplio del cual empecemos a partir para posteriores comentarios y entrevistas, porque esto no se termina aquí.
Pues esperemos que mantenga la disposición de venir a platicar con nosotros, Israel, y también próximamente tener aquí al comisario para platicar de lo que se está haciendo, porque no podemos pedir que la policía sea eficiente si no colaboramos con ella.
Así es.
Si no estamos al pendiente, la seguridad es tarea de todos. Alguien nos tiene que cuidar. Y ese alguien, a veces somos nosotros mismos. Tenemos que preocuparnos por ese tipo de cosas. ¿Algo que quieras agregar, Israel, ya para terminar esta entrevista?
Nada más agradecerles su tiempo, el espacio que nos dan para informarle a la ciudadanía los trabajos que estamos haciendo. Y pues pronto va a estar aquí nuestro comisario para informarles un poco más.
Pues aquí hay un espacio abierto para dar a conocer lo que está haciendo la policía, y también pues para lo que nos digan nuestros radioescuchas de lo que está pasando y de sus opiniones sobre lo que la policía hace bien, sobre lo que debe hacer y sobre lo que no debe hacer.
Claro que sí.
Agradecemos tu presencia.
Se los agradezco yo a ustedes.
Bueno, pues ya para terminar, Marco, Chucho, estás muy callado, Chucho, necesitamos tu voz, necesitamos tus comentarios, estás muy negado, no sé qué pasa contigo. Pero ya para terminar, fíjense que el que no se quedó callado fue Jorge Lozano Soto. Ayer, Marco, ¿tú lo viste? Subió a decir que en la elección juvenil del PAN, pues hubo manipuleo, metieron la mano los dirigentes estatales, dio a conocer fotos, pruebas de que el comité estatal estuvo apoyando, metió la mano en favor del que ganó, y temen que lo mismo pase en la elección de la dirigencia. ¿Cómo ves, Marco? Que lo mismo pase, y dice que pues todos los candidatos van a pedir que venga a vigilar el Comité Nacional esta elección para que la dirigencia estatal saque la mano de este asunto. ¿Cómo ves?
Interesante, muy
interesante. Interesante. Que saque la mano Javier Azuara, Marcelino Rivera y todos los dirigentes actuales, para que el próximo dirigente del PAN tenga legitimidad, dijo, y pueda garantizar a todos. Eso dijo Jorge Lozano. Que saque la mano la dirigencia. Nosotros decimos, díganle a Jorge Lozano que en esas grillas ingratas nunca se mete la mano, nomás se meten las patas.
Música. Best music. Noticias. Best info. Y entretenimiento. Best radio. Plano informativo.